Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Bueno, estamos muy contentos por la presencia de Carla Bizzotti. Ella es médica infectóloga, preside la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. También está relacionada con la Universidad y Salud y con la Fundación Huésped, nada menos. Buen día, Carla.
Buen día.
¿Cómo estás, Doc?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Mira el mapa. 49 emisoras te están escuchando al mismo tiempo. No es para que te pongas nerviosa, sino justamente porque esta nota es un servicio a la comunidad. Porque los que crecimos, yo por ejemplo que soy de 1962, tuve, según cuenta mi madre, porque yo no tengo recuerdos, tengo dos hermanos más grandes que empezaron a ir al jardín antes de que yo pudiera ir al jardín, tuve todas esas eruptivas, sarampión, rubiola, no sé, un montón. Una de ellas casi me mata a los 4 meses porque no había vacuna para todavía, por ejemplo, para el sarampión en esa época, o tal vez estaba en ese rango en el que no estás vacunado porque no está en el calendario. Entonces me pone nerviosa. También conozco personas que hoy tienen un poquito más de 60 años, víctimas de la polio, o referentes como Bruno Gelber, el pianista que fue víctima de la polio. Entonces, cuando las vacunas fueron llegando, para mí fue una fiesta enterarme de que se había descubierto algo para inmunizarnos a los humanos y desde chicos. Y ahora de pronto hay un movimiento antivacunas basado, hasta donde yo sé, en parte por una noticia falsa de un médico que asoció las vacunas con el autismo, luego le retiraron su licencia, después se descubrió, y esto yo no lo sabía, que él tenía un plan de imponer otra vacuna, ¿no? Que las vacunas eran todas malas, pero eso quedó dando vueltas en el aire y está haciendo estragos ahora. Esto es lo que yo digo como mi introducción, pero hemos traído una médica infectóloga para algo.
Pero bueno, vos hiciste un resumen súper, súper claro, y es que vos sos una sobreviviente de la época en la que no había algunas vacunas, y gracias a las vacunas esas enfermedades desaparecieron, y es por eso que la percepción del riesgo disminuye. Entonces, está el grupo de personas antivacunas que piensan que las vacunas son malas porque tienen ese concepto de ese fraude que se hizo hace más de 20 años, fue hace 21 años que se generó ese artículo y se publicó y relacionó las vacunas con el autismo y generó generaciones que no se vacunen. Pero también hay generaciones que crecieron sin esas enfermedades, que no las visibilizaron, no las visualizaron, no vivieron los brotes. Entonces, desde ese punto de vista, es esperable que estemos en un momento crítico, en un punto de inflexión en relación a eso, así que el desafío es comunicar y explicar desde el punto de vista del respeto y de la empatía, porque hay muchas personas que se llaman, la traducción es fea, se llama vaciladores, que dudan de las vacunas. No es que son antivacunas, pero que tienen esa reticencia, porque primero no entienden por qué es tan importante vacunarse si no hay sarampión, si no hay polio, si no hay rubiola. Y la respuesta es que no hay en Argentina gracias a las vacunas, pero que en otros lugares del mundo están, y eso es lo que estamos viendo. El triste ejemplo del sarampión, en otros lugares hay, está reemergiendo, hay 300% más casos de sarampión este año que el año pasado. En Brasil se confirmaron en muy poquitos meses 10.000 casos y hay 12 muertes. Y con la globalización, en 2 horas estás de San Pablo en cualquier lugar de Argentina. Y como el sarampión es una infección viral muy transmisible, que no tiene tratamiento, que permanece 2 horas en el aire y que 9 de cada 10 personas susceptibles pueden enfermar, rapidísimo, como pasó en San Pablo, podemos tener un brote muy, muy importante. Ellos ya tienen 12 muertos. No es una pavada el sarampión. No es una enfermedad eruptiva que se te pasa.
Que además puede tener secuelas. Aunque no mueras, te puede dejar secuelas graves.
El sarampión puede dar neumonía, encefalitis, gravísimo. Puede causar la muerte en 1 cada 1000 personas. Los que más se mueren son siempre o los más chiquititos, o los más grandes, o los inmunocomprometidos, o los más pobres que no tienen acceso al sistema de salud. La decisión individual de vacunarnos y de protegernos es para protegernos individualmente y además para interrumpir la circulación y proteger en forma indirecta a quien no se puede vacunar. Así que el desafío es enorme por esto, porque hay grupos antivacunas que se basan en información incorrecta, falsa, y muy impactante desde lo emocional, que puede hacer a muchas personas dudar y decidir no vacunar a sus hijos porque le falta información o porque no perciben el riesgo.
Doc, y tal vez pueda parecer incómoda, no es que yo sea antivacunas, todo lo contrario, pero ¿alguna vacuna puede tener, o las vacunas, pueden tener alguna contraindicación? ¿Me podría hacer mal alguna vacuna creyendo?
¿Algún efecto colateral, tal vez?
Claro, sí, porque, no sé, los durante el primer año de vida, a los chicos, bueno, reciben muchas vacunas, pero ¿hay alguna que podría hacerle mal? ¿Cómo me puedo dar cuenta para evitar eso?
Mira, ahí hay dos cosas muy importantes. La primera es que muchos de los pro vacunas, digamos, con tal de defenderlas y para estimular su uso, dicen que es falso, que puede generar cualquier evento adverso. Entonces ahí te pones en el mismo lugar del blanco negro, que son todas malas o que, digamos, ninguna puede hacer nada. Las vacunas, como todo fármaco, desde una tintura de pelo hasta un medicamento para la quimioterapia, pueden tener eventos adversos.
Okay.
El tema es, hay dos claves. Uno es que siempre el beneficio es más alto que cualquier riesgo. Eso está demostrado, y en las pruebas que se le hacen a las vacunas son muchísimo más exigentes que cualquier otro fármaco, porque intervienen en población sana. Entonces todos los estudios están disponibles, y en cada una de las fases de investigación se investiga la seguridad y cualquier duda se retira, y después de registrada e incorporada en los calendarios, hay una fase que se llama farmacovigilancia, que es que todas las vacunas, no importa hace cuánto se estén vacunando, se vigilan la seguridad en lo que se llama eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Argentina tiene una Comisión Nacional de Seguridad en Vacuna que los investiga y los publica. Pero además de todo eso, hay algunas vacunas, hay algunas personas que tienen contraindicadas algunas vacunas. Eso está descrito, y esas personas no se vacunan. Las personas que tienen inmunocompromiso, las personas, las embarazadas no pueden recibir vacunas a virus vivo y atenuado, los bebés menores de un año hay algunas vacunas que no las pueden recibir, cada una de las situaciones se evalúan y están en lo que se llama lineamientos técnicos del programa de vacunas. Y es por eso que es tan importante que todos los demás nos vacunemos, porque esas son las personas que además tienen más riesgo de tener complicaciones y morirse, y si todos estamos vacunados, hacemos esta inmunidad colectiva que los protege en forma indirecta.
Y eso explica también cómo estos movimientos antivacunas que funcionan hace 20 años corren con la ventaja, entre comillas, de que los chicos no vacunados circulan en un ambiente de gente vacunada.
Claro. Esa es la otra cosa, ¿no es cierto? Te dicen muchas veces, hay un montón de respuestas que o de
mi hijo no se vacuna. Exacto. Y no se enferma.
No se enferma porque todos los de alrededor están sanos. Vacunados, están sanos, están protegidos. Y además sí es cierto que si hay alguien que tiene una alimentación sana, que tiene una vida saludable, que vive al aire libre, que tiene una madre, digamos, con mucha alerta e instruida, tiene menos posibilidades de enfermarse o de morirse. Pero la realidad es que tampoco es cero eso. Hasta el ambiente de la clase social más alta, más instruida y más cuidada puede tener enfermedades. Esas enfermedades no respetan clases sociales. Lo que sí es muy cierto es que alguien desnutrido y hacinado puede tener muchísimo más impacto en la mortalidad y si tiene dificultades en el acceso a la salud.
Y es por ellos que deberíamos vacunarnos.
Por también, supuesto.
¿No? Ahora, yo tengo el recuerdo, y esto va al rol del Estado, ¿no?, frente a esta situación. Tengo el recuerdo de chica que venían al jardín de infantes y me daban la Sabin. Después, bueno, sí, lo de ir a la salita de primeros auxilios. ¿Hoy el Estado se acerca o el Estado espera que vayas y que sea, en todo caso, además, casi te diría como contrapartida, tu obligación a asegurarte un plan social?
Bueno, eso es muy variable en función de las provincias. Argentina es un país federal donde el Estado Nacional tiene la responsabilidad de tener el rol rector y de proveer las vacunas a las provincias, los insumos, y las provincias de gestionarlo. Entonces, cada una de las jurisdicciones trabajaba en eso, digamos, en la vacunación escolar. La realidad son dos o tres cosas. Primero es que en las grandes ciudades eso ha disminuido muchísimo y, digamos, las coberturas de vacunación en las grandes ciudades, aunque te parezca mentira, hay veces que son peores que en los lugares más chiquitos y más alejados, porque conocen al vacunador, porque saben los horarios, porque, digamos, tienen esa cotidianidad de ir a la escuela y trabajar en ese sentido. El crecimiento que ha tenido las poblaciones, digamos, las ciudades, ha sido una dificultad en ese sentido. El otro es el financiero, porque generar brigadas de vacunación es un costo importante, porque tenés que tener vacunadores en el vacunatorio y además un equipo que salga, o si salen, cierran el vacunatorio, y en eso el recurso humano es un cuello de botella enorme. Pero bueno, la realidad es que el Estado, tanto nacional como provincial o municipal, es responsable de articular estratificando, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se puede acercar al vacunatorio y, digamos, esas son las personas que tienen que ejercer esa responsabilidad, y hay un grupo de personas que tienen dificultades en el acceso que el Estado las tiene que identificar y tiene que acercarle la vacuna.
Sin de hecho, que la decíamos, ¿no? La asignación universal por hijo es una prestación que recibís si y solo si demostrás que tu hijo está o hija está escolarizado y además con su calendario de vacunas al día.
Exacto. Y eso, hay algo, una buena noticia, que es que se promulgó una nueva ley de vacunas el 4 de enero de este año, que es una ley que presentó el diputado Yedlin de Tucumán, que tuvo unanimidad en ambas cámaras, donde además de certificar la vacunación para las asignaciones, por hijo, se agrega para el ingreso a la escuela, primaria, secundaria, universidad, pública, privada, formal e informal, porque hay muchas escuelas que no adhieren a la vacunación, que son informales, el registro de conducir, el pasaporte, el DNI, la residencia precaria y el ingreso, el prelaboral y el periódico de trabajo. Nada de todo eso va a impedir que se pueda progresar con conseguir trabajo o sacar un documento, pero es una instancia en la que favorece la transición de la vacunación del niño a la familia y te pide la certificación, porque muchísimas personas no saben que tienen recibir vacunas.
En realidad eso nos enfrenta a los adultos, y vamos a ver los adultos, porque los niños, dentro de todo, si vamos a considerar que tenemos pediatras, hospitales muy informados, vacunatorios, supongamos y recemos porque toda la infancia esté cubierta. Después llegamos a la adolescencia y a la adultez y parece que las vacunas ya no nos tocan más. ¿Qué hay de cierto sobre que los adultos también tenemos que recibir refuerzos de alguna o una por primera vez? Yo sé que estoy inmunizada porque casi me muero, entonces la del sarampión no me interesa. ¿Hay alguna que me tiene que interesar ahora que todavía no tengo 60, por ejemplo?
Claro, hay toda una tendencia de transición de la vacunación del niño a la familia. Han aparecido vacunas para enfermedades, digamos, lo que se sabe es que los adultos tenemos que recibir refuerzos de vacunas que nos dimos en la infancia, y algunos adultos tienen que recibir vacunas que, específicamente por su situación. Si tiene alguna condición de riesgo, por la edad. Los mayores de 65 años, solo por la edad, tienen más riesgo de tener enfermedad neumocóxica, que es una bacteria, el neumococo, con generar neumonía, meningitis o sepsis, y más complicaciones por gripe. Así que todos los mayores de 65 años tienen cubierta su vacunación contra la gripe y el neumococo. Todos tenemos que tener un refuerzo cada 10 años de la vacuna doble adultos, que protege contra difteria y tétanos. No es nada más que las de la infancia, sino la mayoría de la gente se corta y se va a dar la vacuna. Y si tenemos el esquema de vacunación al día cada 10 años, no hace falta ni para operarnos, ni para vacunar, ni si nos cortamos.
El tema es ese, que creo que te tenés que dar una, a ver si me acuerdo bien, yo tuve una herida en una mano. Te das una, al mes te das otra, pero tenés que reforzar a los 10 años. Yo ni me acuerdo del año.
Bueno, ahí vienen dos cosas. La primera es que si vos tenés el esquema completo, solamente con una dosis es suficiente y ya te dura 10 años. Y la segunda es que los adultos tenemos que tener nuestro calendario de vacunación, nuestro carnet de vacunas. Y además, otra cosa que dice la ley es que obliga al Estado a crear un registro nacional nominal.
Eso va a ser buenísimo.
De personas vacunadas.
Estoy o no. Hepatitis A, hepatitis B, todo eso.
Hepatitis B es universal, todos los adultos tenemos que tener 3 dosis de vacuna. La hepatitis A está al año de edad y, digamos, en los adultos, en algunas personas que pertenecen a algún grupo en riesgo, que son los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que tienen problemas hepáticos, de coagulación, que consumen alcohol, que tienen que trabajan en gastronómicos y maestras jardineras. Los gastronómicos, pues si tienen hepatitis A, transmite por el agua y los alimentos y pueden generar un brote. Y las maestras, porque tienen más riesgo de tener contacto con los bebés que por ahí tienen antes de vacunarse. Y además,
y los que consumen alcohol, te vas a quedar después de las 11, ¿no?
Cuando quieras.
Porque sí, ahora quedan un par de minutos y vamos a las noticias, pero dijiste algo del alcohol.
Las personas que tienen patología hepática, puede ser por consumo de alcohol o por hepatitis crónica, que tienen problemas hepáticos, porque la hepatitis, obviamente, que puede descompensar esa enfermedad.
Que ibas a preguntar algo, Adri.
Sí. Sí, no, por ahí lo podemos dejar pendiente. Tiene que ver con bueno, la vacuna contra el HPV, digo, justamente para que se da a las chicas después de los...
A los 11 años.
Y a los varones también, es cierto. Después de
¿ahora 11? O después cuando vos me
digas. No, después porque por ahí el minuto nos queda corto para semejante tema que es el HPV o el ¿cómo se llama?
El papiloma humano.
El virus del... Bueno, y los virus y las bacterias. Tenemos una infectóloga, se me ocurren 568 preguntas. Se llama Carla Bizzotti, es médica infectóloga, como te decíamos. Ella preside nada menos que la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Trabaja en la Universidad de Salud y también en la Fundación Huésped. Así que del HIV también hablaremos, si se puede. Te quedas entonces.
Me quedo.
Es cierto que es lindo estar acá.
Pero claro.
Se llama Mil Gracias. Estamos recontra agradecidos por tenerte aquí y se difundirá todo lo que haga falta sobre vacunas. Y la pregunta que también dejo pendiente: alguien que me saque sangre, ¿puede saber hasta qué punto estoy inmunizada? A ver si repito, no repito, si estoy vacunado o no contra la hepatitis, si tuve. Qué lío. Ya volvemos, ¿eh?
A las 12, Mil Gracias. Con Silvina Chediek.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde
mi sueño es que
estar.
Todo el mundo tenga cobertura para estar vacunado. Y también que las personas no crean en determinados complots, diría yo, ¿no? Queda pendiente HPV, HIV, pero levanta la mano Marucho de haber alguna pregunta del público.
En realidad es porque Silvina desde Jujuy está haciendo una pregunta al 116-584-0870 y transmito porque fue algo que la doctora dijo en una...
La doctora respuesta. Carla Bizzotti, médica infectóloga.
La doctora Bizzotti. Y Silvina pregunta, ¿por qué se dice hombres que tienen sexo con hombres? Hay hombres que son bisexuales y mujeres también. ¿Hay alguna especificidad?
Sí, porque si el hombre es bisexual, tiene sexo con mujeres y con hombres. Así que el tema, digamos, lo que te expone al riesgo de tener hepatitis A es un hombre que tiene sexo con hombre. No es el aumento del riesgo si el hombre tiene además sexo con mujeres o con quien quiera, digamos. La situación... es que...
¿Y la A, la B o cuál?
La A. Okay. La hepatitis A tienen indicación de recibir la vacuna porque tienen más riesgo de tener infección por hepatitis A, y si uno tiene la infección cuando es adulto tiene más riesgo de tener falla hepática fulminante, si es un hombre que tiene sexo con hombre. No es un juicio de valor. Esta pregunta me la hicieron varias veces y es súper importante. No es un juicio de valor, es una descripción epidemiológica de lo que se ve. Si un hombre tiene sexo con mujeres y con hombres, el riesgo de tener hepatitis A se la da al tener sexo con hombres por el tipo de práctica sexual y el riesgo que genera eso en relación al contacto fecal-oral de tener, de la transmisión del virus. Y eso está descrito, no es un juicio de valor ni es nada. Y con el objeto de proteger a este grupo de personas, se indica y tienen indicada la vacuna contra hepatitis A disponible en forma gratuita a través del Estado.
Ahí está respondido.
HPV, ¿qué es? ¿Cómo se puede adquirir? Y hace unos años se empezó a hablar de una vacuna, que hay que darla desde muy jóvenes, aparentemente. La pregunta, una vez que desarrolles, es si una persona se acuerda de grande y todavía tiene sentido vacunarse.
El HPV es el virus papiloma humano, es un virus que tiene más de 100 genotipos y que infecta la mucosa genital y anal, y que tiene dos grupos específicos, los de alto riesgo, que son fundamentalmente uno que se llama 6 y 11, que generan verrugas genitales, los de bajo riesgo, que generan verrugas genitales, y los de alto riesgo, que pueden evolucionar a un tumor si se genera una infección persistente. El 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de la vida tenemos contacto con el VPH o HPV, y de ese 80%, casi el 90% nos vamos a autolimitar. Si no podemos autolimitar la infección y se genera una infección persistente, si es de bajo riesgo podemos tener verrugas genitales, y si es de alto riesgo podemos tener cáncer. El cáncer más frecuente, por lejos, es el cáncer de cuello de útero, que está causado en 100% por el virus del HPV, una infección persistente con un genotipo de alto riesgo. Y después hay cáncer de pene, de ano, de vagina, de vulva y de garganta, que tiene además otras causas, pero el VPH, una infección persistente por un genotipo de alto riesgo, puede evolucionar a cáncer. Lo que se sabe es que hay una vacuna, hay dos vacunas, una que cubre el 16 y el 18, que son los más frecuentes de alto riesgo, y otra que cubre el 6 y el 11, que son las verrugas, y el 16 y el 18, en Argentina, que previenen la infección por VPH. Y al prevenir la infección, se previenen todas las posibilidades de evolucionar a cáncer por estos genotipos. Así que es una vacuna muy segura, es una vacuna muy eficaz, y es una vacuna que en Australia se está usando hace bastante más que en Argentina, y ya se está viendo cómo están disminuyendo las lesiones precancerosas. Bajaron las verrugas genitales muy rápido, y ya se está viendo cómo, y de hecho Australia se planteó eliminar el cáncer de cuello de útero por la vacuna.
¿Está indicada a qué edad?
Está en el calendario, en las mujeres de 11 años, todas las que hayan nacido a partir del año 2000 la tienen incluidas, así que si no se la dieron o no completaron el esquema, la tienen el derecho de acceder a la vacuna, y todos los varones que hayan nacido a partir del año 2006. El objetivo de la vacunación del varón es el beneficio directo del varón para prevenir la infección, y que si logramos
frene el contagio, exacto, a otras mujeres. Si una persona es grande, ¿tiene sentido que se vacune?
Ahí viene la indicación individual, que es que a medida que uno es mayor, la vacuna responde menos, se necesitan 3 dosis en vez de 2 si nos vacunamos con los menores de 15 años inmunocompetentes. Y saber que lo que hace la vacuna es prevenir la infección. Si uno ya tiene la infección o ya tiene una infección persistente, no es que, la va a tratar. Sí va a prevenir por ahí otro tipo de infección.
En una época se hacía mucho crío algo.
Criocirugía, sí.
¿Y eso tenía sentido?
Bueno, lo que sucede es que por eso, además de la vacuna, es súper importante lo que es en las mujeres el tamizaje secundario, se llama, que es el test de VPH o el Papanicolaou. Lo que hacen esos test es detectar las infecciones persistentes de alto riesgo y ver si hay alguna lesión precancerosa. Entonces lo que hacen es, si hay alguna lesión, sacarla para, curar, esa posibilidad. Por eso no es o la vacuna o el Papanicolaou o el test de VPH, es una estrategia integral, porque la vacuna va a prevenir la mayor cantidad de los genotipos que pueden dar cáncer, y igual se tienen que hacer las personas vacunadas el control, y todas las personas que no se vacunaron o que no alcanzaron, no tienen la edad de vacunación, más todavía, porque el cáncer de cuello de útero se puede detectar precozmente, se puede tratar y curar.
Bueno, esta es una pregunta de Federico desde Tucumán, y concatena con la respuesta anterior, ¿no? Respecto a la aclaración de hombres que tienen sexo con hombres, ¿acaso las parejas heterosexuales no tienen sexo anal? Es una práctica muy extendida entre jóvenes, dice.
Es una práctica muy extendida entre jóvenes que no se traduce en un aumento de la incidencia de hepatitis A. Es claramente que cualquier pareja puede tener sexo anal, pero lo que está demostrado hasta ahora es que lo que se ve en relación con la incidencia de hepatitis A es el aumento del riesgo de tener el virus de hepatitis A en los hombres que tienen sexo con hombres. Eso no quiere decir que otra pareja no tenga sexo anal, pero lo que vemos es eso.
Carla Bizzotti, médica infectóloga. Ahora nos metemos en HIV o VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Trabajás en la Fundación Huésped, una fundación de referencia fundada por el doctor Pedro Kahn y que, bueno, goza de buena salud. Y cuando empezamos a hablar de este tema en los medios, que alguna gente ni siquiera quería tocarlo, se hablaba de la peste rosa, de un castigo bíblico. Luego nos fuimos dando cuenta de que era algo que nos podía pasar a cualquiera de nosotros, que no se contagia por compartir un mate, dar un beso o abrazar a una persona, pero sí por determinadas prácticas, también por transfusiones, por las adicciones. La más obvia, por compartir una jeringa, pero después un día me explicaba el doctor Kahn que no importa, que si una que si se consumen drogas baja mucho el control sobre si vas a ponerte o no un preservativo, si le vas a pedir al otro que lo use, en fin. Pero desde ese principio en el que SIDA era igual a muerte, o sea, primero estaba la infección por HIV, después a veces se desarrollaba la enfermedad, la muerte estaba asegurada. Ahora, en cambio, hablamos de una infección crónica.
Así es, el avance ha sido inmenso.
Pasamos de no sé cuántas pastillas a unas cuantas menos. Sin embargo, no es gracioso y no hay muchas campañas, la gente se cuida poco. De nuevo, hice una introducción larga para que vos como médica nos ilustres, por favor.
Vos sabés que es lo que vos decís, de pasar a ser sinónimo de muerte, ahora hay todo un concepto súper importante de transmitir, que es el I igual a I, que es indetectable, es igual a intransmisible, que las personas que viven con VIH, con tratamiento, digamos, sostenido y con la carga viral indetectable por más de 6 meses, ya se considera que no transmiten el virus. Eso es algo que era impensado hace un tiempo, eso es algo que le genera una calidad de vida totalmente diferente a las parejas que son discordantes, a una persona positiva y el otro integrante de la pareja negativo. El estigma está, digamos, está trabajando un montón desde Fundación Huésped para ir derribando esos estigmas, esas barreras que inclusive tiene todavía algunas cosas del marco legal. Te preguntan si vivís con VIH para un seguro de vida o para un, digamos, hay un montón de esas cosas que se trabajan diariamente, pero así como hubo un avance inmenso y las noticias son muy muy buenas, se tolera mejor la medicación, la sobrevida puede ser la de cualquier persona que vive sin VIH, la medicación tiene mucha menos toxicidad y es mucho más simple. Todo eso hace que de vuelta volvamos a la percepción del riesgo, que la gente no le tenga miedo y bajen las medidas de prevención. Siempre es mejor vivir sin VIH que vivir con VIH, aunque sepamos que ahora vivir con VIH es una condición crónica. Entonces, también estamos viendo por esta situación de tenerle menos miedo a infectarnos, el aumento, se triplicó la sífilis, tenemos
eso, sífilis neonatal. Acá el doctor Claudio Santamaría, que ahora está de vacaciones, nos habla muchísimo de la sífilis y de otro tipo de contagios, porque la gente dejó de cuidarse.
Exactamente, digamos, esa utilización de los métodos de barrera, digamos, del preservativo para prevenir las infecciones de transmisión sexual ha disminuido por un montón de razones, una de las cuales es que no hay tantas campañas, ha habido dificultad en la provisión de preservativos por parte del Estado Nacional a las provincias, y es esta percepción de riesgo.
Pero más que nada, yo lo que creo, esto no te lo voy a negar si vos tenés los números, pero yo veo que la gente llama pareja estable a cualquier cosa.
También.
Estás 3 veces con alguien y ya es tu pareja estable, mucho Tinder, mucho sexo ocasional, y también... preguntas y te contestan, y te cuidas y no.
Lo que pasa es que, en general, el cuidado parece que estuviese solamente asociado a quedar o no embarazada, ¿no? Esto le pasa mucho a las adolescentes y por eso el regreso entre los más jóvenes de la sífilis. Entonces, si toman pastillas dicen, no necesito cuidarme. Sí, porque podés agarrarte cualquier enfermedad de contagio sexual.
Totalmente. Otro de los mitos de la vacuna contra el VPH o el HPV es, si se dan la vacuna, van a tener relaciones sexuales. No, la vacuna previene contra el VPH, no previene contra otras infecciones de transmisión sexual y no previene un embarazo no planificado. Entonces, realmente nosotros nos tenemos que plantear cómo transmitimos la información, si es muy compartimentalizada, si no se llega a lo suficiente. Nosotros, las personas con las que hablamos saben que existe el preservativo, pero no, y si quieren comprarlo, lo pueden comprar y deciden no comprarlo, pero en Argentina hay muchísima gente que no accede al preservativo ni a saber que eso puede...
Cómo se usa.
Exactamente.
Mucha gente que queda embarazada y no sabe ni cómo fue.
Exactamente.
Eso habla también de la famosa, en realidad, la grieta, no, que odio la palabra, no es solamente ideológica. Hay como una gran división entre quienes acceden a la información y quienes no, y quienes pueden comprender lo que leen y quienes no, que también es muy triste.
Exacto.
Doc, bueno, La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología tiene una página, sí. Porque digo, pueden haber quedado dudas, personas que quieren saber otra cosa o que no les quedó claro alguna. El calendario nacional de vacunación se debe poder encontrar en la página del ministerio, que ya no se llama Ministerio de Salud, lamentablemente, pero bueno, de la Secretaría. La sociedad de ustedes tiene forma, o sea, o redes sociales, ¿cómo hacemos?
La SABE tiene, la página web es www.sabe.com.
SABE con B corta, porque es la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.
.org.ar y las redes sociales, que el Twitter es @sabe_oficial.
Yo ya mismo lo voy a buscar a ver si lo encuentro fácil.
Por favor, decime que sí, dale. Porque quedó mal.
Sí, no, va a quedar bien y cualquier cosa.
Redes sociales, Twitter,
Facebook es también SABE, y estamos en Instagram, que es SABE_ARG. Ahí estamos difundiendo con mucha preocupación, claro, el brote de sarampión de Argentina.
Eso es lo que pensaba en el tema de la difusión hoy, y los jóvenes, ¿no? Porque tanto como están estas enfermedades de transmisión sexual, no dejan de bajar los índices de embarazos adolescentes. Entonces, está todo como desmadrado en el tema de la comunicación, o que los chicos tomen conciencia. Y pensaba que las redes sociales, que están tan en mano de los chicos o que la manejan tanto, sería una sin estrategia duda, clave.
Pero yo que soy vieja, @sabe_
oficial.
Oficial, perfecto. Así, para que, porque a ellos les decimos enseguida, oficial. Y lo del sarampión, para despedirte, pero con el tema que nos convocó en realidad. ¿Por qué es tan grave lo que está pasando?
Un caso de sarampión es un brote en Argentina. Porque
¿así?
Así, literal. Ese es el tema. Por eso es que es tan difícil instalarlo, porque uno dice 48 casos y uno piensa que hay miles de casos de gripe, entonces le parece que 48 no es mucho. El último caso endémico de sarampión en Argentina fue en el año 2000 y el último muerto en el 98. Desde 2000 hasta 2018, en 18 años tuvimos entre importados y relacionados con la importación 44 casos. Y en lo que va de 2019 solamente ya tenemos 48. Y eso es una situación de mucho riesgo.
La última pregunta por mi parte. Además del tema de la vacunación en Argentina y con esto de la globalización, ¿también tiene que ver con que vienen personas de otros lugares donde la vacunación no está tan extendida?
Sin dudas. Y esto viene a lo primero que dijiste del mito de la vacuna contra el sarampión, que es el motivo por el cual generaciones en Europa no se vacunaron y ellos nunca lograron eliminar el sarampión. Así como nosotros tenemos que mejorar un montón de cosas, en algo que sí somos pioneros y tenemos que estar muy orgullosos, es en la vacunación. La región de las Américas es la única región del mundo que había logrado eliminar el sarampión, y ahora con Venezuela y Brasil ha retrocedido y se ha reintroducido.
Por último, ¿síntomas de sarampión visibles para un adulto si se trata de un niño infectado?
Para todos, porque los adultos también nos podemos infectar. El signo de alerta es rash y fiebre. Es más de 38
rash
grados
es el brote.
Y manchitas en la piel.
¿Cuánto más de fiebre, perdón?
Más de 38. Uh-huh. 38 grados o más y manchitas en la piel. Consulta inmediata para descartar sarampión. Si hay o no hay antecedentes de viaje, es lo mismo. Hay que consultar para decir que no es sarampión, hay que sospechar, investigar y
tenemos descartar. Dos más, ¿viste? No te queremos dejar ir.
No, pero esta es cortita.
A ver.
Yo no tengo idea de mi calendario particular de estas vacunas, de la hepatitis. ¿Estoy a tiempo para tener mi propia cartita, como se la mantengo a mi hijo, de la cartilla de vacunas?
¿Qué hay que hacer? ¿Pedir una orden a un infectólogo?
¿El carnet de vacunación
digamos,
para mí?
Si tenés, depende de la cobertura social, el sector público, se acercan a un vacunatorio público, más allá el vacunador le va a decir.
Más allá de eso, estoy... Pero que tienen que sacar sangre.
Si no tenés posibilidad de sacarte sangre, te completan el esquema de vacunación en función de los
antecedentes.
Porque
no es peligroso recibir de nuevo una vacuna.
No.
Esa es una buena cosa. Porque uno podría decir, ¿puedo vacunarme dos veces contra la hepatitis B?
Sí, no te beneficia en nada, pero no te genera ningún riesgo.
Eso es
buena. A ver si entendí, ¿me saco sangre?
Después,
¿o no?
En realidad, si vos tenés, digamos, obra social y posibilidad de sacarte lo que se llama serología, es, digamos, te haces el análisis de sangre para ver si tuviste hepatitis A, B, C, es importante hacerse el testeo, aunque no haya vacunas alguna vez en la vida. Sarampión, rubiola, papera,
varicela.
Eso se lo pide
un médico clínico de
cabecera. Se pueden hacer, sí. Para, por ejemplo, difteria y tétanos no hay serología. Si no sabes cuándo te diste la vacuna, te completas el esquema y listo.
Tengo ni idea.
Pero lo que dijo que es importante, no te beneficia, pero no te daña vacunarte una vez más. Bueno, la última por parte de Adri.
Fiebre amarilla, se lo pregunté fuera de micrófono, pero es importante que lo remarquemos porque por ahí hay gente que está planificando algún viaje al norte de la Argentina,
Brasil. Te voy a decir
Brasil.
Más, me vacuné antes de ir a las cataratas hace muchos años, porque había un brote, Y en esa época te decían que había que a los 10 años de nuevo vacunarse, y ahora se sabe que con una vez en la vida alcanza, pero si pasas los 60 no te la dan.
Ahí va, digamos, el primer mensaje es que ahora, digamos, que vienen las vacaciones, Brasil tiene fiebre amarilla y tiene sarampión. Así que todos los argentinos que viajen a Brasil tienen que tener, digamos, el esquema de vacunación contra estas enfermedades, salvo en un estado muy al norte que es, digamos, Ceará de Brasil, que todavía no recomienda vacuna de fiebre amarilla, pero hay un brote de sarampión en curso y es riesgo, zona de riesgo de fiebre amarilla, así que se vienen las vacaciones y eso es muy, muy importante. Después, contra la fiebre amarilla, como dice Silvina, la vacuna ahora ya se, a grandísimos rasgos, el Reglamento Sanitario Internacional reconoce que una sola dosis dura toda la vida. Hay algunas situaciones cuando lo reciben por primera vez los menores de 2 años, alguna persona inmunocomprometida, y en Brasil están dando dosis fraccionada de vacuna que no importa, digamos que eso no sería desde el punto de vista individual que nos asegure la protección de por vida, pero es una vacuna que es requerida en algunos lugares donde no hay fiebre amarilla, pero como nosotros tuvimos en 2007, nos la piden porque ellos piensan que nosotros le podemos reintroducir la enfermedad, y ahí, si tenemos alguna contraindicación, nos pueden hacer una exención de la vacuna, y hay lugares donde hay fiebre amarilla y el riesgo de tener fiebre amarilla es muy alto, entonces, si alguno tiene alguna contraindicación, la recomendación es planificar las vacaciones a otro lado, donde no haya fiebre amarilla y no exponerse a una vacuna que le puede generar un riesgo.
Doctora Carla Bizzotti, costó traerte, sé que no coincidían nuestras agendas,
pero acá estamos.
Pero no sabes cómo te agradecemos esto, porque un país entero te está escuchando y nos parece súper importante.
Siempre a disposición, desde la SABE y yo, para lo que necesiten. Y Wester.
Mil gracias. Ya volvemos nosotros, ¿eh?